Esta mañana. Felipe querido, buenos días. Felipe Viña.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días. Felipe.
Hermoso día.
Sí.
Muy lindo para caminar.
Muy bien. Felipe sí. Es el impulsor número uno de caminar.
Hay que caminar. Día hermoso para caminar.
Camine,
la verdad que está.
Señor,
camine.
¿Cuántas cuadras caminas por día?
30 más o menos.
Está bien.
Sí, está bueno. Sí, sí. Y cuando no me quede un día, compenso el otro, si puedo.
Bueno, ¿qué has traído?
Me gustaría salir un poco del asfalto e invitarlos a navegar por los mares, si tienen ganas.
Sí.
A ver.
De la mano de Hipólito Bullard, ¿les gusta?
Sí.
Sí, Buchardo, como dicen los cordobeses.
Exactamente.
Vos no ves el reloj, así que yo te voy a hacer... Ah, sí, allá lo ves, porque bueno, vamos a hacer en dos partes.
Lo hacemos en dos tandas.
Exactamente.
Ningún problema.
¿Cómo se llamaba?
Hipólito Bullard. Nacido en Francia, hombre que integró las huestes napoleónicas, incluso en la campaña de Egipto, y luego un poco decepcionado con esta coronación de Napoleón como emperador, decidió rumbear para América, llegó aquí para la época de las invasiones inglesas y... Ya para la época de que está San Martín en Buenos Aires, 1812, se alista al cuerpo de granaderos a caballo como infante. Era un hombre básicamente de tradición marinera, pero le interesa mucho este joven oficial. Se incorpora a los granaderos y participa al combate de San Lorenzo, donde San Martín destaca en el parte de guerra el coraje del oficial, del joven infante Hipólito Bullard, que arranca la bandera del enemigo a costa de la vida del enemigo, dice, ¿no? Ya habla un poquito de cómo era Hipólito Bullard. La bandera es lo último que se saca en un ejército vencido, así que evidentemente hubo una lucha, él obtiene esa bandera. Después empieza a plantearle al nuevo gobierno patrio la necesidad de conformar una armada, en esto lo va a acompañar, por supuesto, Brown, que será el gran impulsor, y él intenta entonces planificar en una primera vuelta al mundo de una nave argentina, con la intención de que se reconozca la independencia e ir limpiando los puertos pacíficos, ayudando a la campaña de José de San Martín. Un plan muy ambicioso. Lo primero que hace es una travesía con Brown por los puertos del Pacífico, donde llegan a tomar el puerto de Lima por momentos y Guayaquil, en una acción increíble, donde secuestran al gobernador local y piden un rescate. La nave finalmente es rodeada por los españoles y Brown es capturado y condenado a muerte. Bullard arma con gente local y indígenas de la zona un grupo comando que rescata a Brown de la horca. Ataca la gobernación de Guayaquil.
No tienen paz estos muchachos.
No,
verdad. Y esto recién empieza.
Por favor,
un día viendo la tele, ¿viste? Así,
no, chingo de fiaca.
No,
cuando logran rendir a todos de una manera increíble, este tipo dice: bueno, nos rendimos, no, acá hay que pagar un impuesto por los daños causados. Se llevan todo el botín de Guayaquil, que era bastante importante. Y luego lo reparten y a una parte para el Estado, porque eran corsarios, ¿no? Una parte claro. Para el Estado, una parte para ellos. Y cuando vuelve, entonces ya está el país en plena independencia, y ahí es donde dice Bullard de salir con una nave que le quiere poner la Argentina para recorrer el mundo e ir logrando el reconocimiento.
Marketing.
Claro. La Argentina. Claro. Ahí va a tener algunos colaboradores como Piris, una cantidad de personas.
La Argentina.
¿Sioli lo copió?
Crucero La Argentina.
La lancha de Sioli.
Ah, mira, bueno.
Pero
mirá,
así,
plagio.
Así se debe nombrar el país.
Claro, La Argentina, sí. Ya estaba con el nombre de La Argentina.
Estoy en La Argentina, no estoy en Argentina. No.
La Argentina.
Exacto.
De aquel famoso poema del barco centenera de la región del Plata, la argentífera, del Plata, del latín argentum, ¿no? Bueno, sale Bullard a recorrer los mares con esta nave. La primera parada es en Madagascar, en África, donde se enfrenta a un barco negrero inglés, lo desarma completamente, libera a todos los esclavos. Sí. Y cuando está cerca ahí de Santa Elena, se le ocurre ir a liberar a Napoleón, pero los amigos...
A su jefe, ya que estaba.
¿Qué hacemos? Y vamos a liberar.
Me parece, los amigos le dicen, va a ser un poco complicado.
Che, acá cerca estaba Napoleón.
Mejor sigamos.
Dale, vamos a visitar. Pasemos.
Mejor sigamos viaje. Y ahí van a Hawái. a las islas de Hawái, donde Bouchard encuentra que había sido capturado un crucero Chacabuco. Se enoja mucho con el rey de Hawái, que llamaba como un famoso anime, Kamehameha, ¿te acuerdas?
Sí,
Dragon
sí.
Ball. El grito de Dragon Ball.
Digo, claro.
Exactamente ese. Y le dice que no puede de ninguna manera tener capturado un buque argentino, que eso le va a costar en hombres y especies. Y entonces arma dos barcos, la Chacabuco y la Argentina, para lanzarse al plan más ambicioso de toda la expedición. En medio hay cosas muy interesantes, como por ejemplo enfrentamientos con los piratas malayos, aquellos que de los que hablaba Salgari, en donde siempre ganaba la gente de Bouchard. Un tipo temerario, no tenía miedo a nada, un tipo bravísimo. Y cuando está en Hawái, entonces consigue este otro barco, la Chacabuco, reparada, y con tripulación hawaiana, argentina, francesa, y todo ese conglomerado de naciones, uh-huh. empieza a pensar en el plan más ambicioso, que lo vamos a contar después de las 11, ¿no?
Antes de las noticias, hablaba Brown en inglés.
Sí.
Este en francés, sí. Era un
despilote, hablaba en
era
también.
La Torre de Babel.
La Torre de Babel, y había además indígenas y hawaianos en esa tripulación, que va a ser una hazaña de las más grandes de la historia naval argentina.
Bueno, vamos a las noticias y luego seguimos con esto tan interesante que nos ha traído hoy el querido amigo Felipe Piña. Bueno, 4 pasaron desde las 11, queda el final de la historia del loco Buchardo, y ya ha llegado Maxi, que ha tenido ahí algún conflicto subterráneo.
Exactamente.
Un aplauso, sí, por los igual, bajos.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno,
hemos llegado sanos y salvos.
¿Qué has traído?
Bueno, vamos a repasar lo que ha sucedido ayer anoche, la gran noche de la televisión internacional, la entrega de los Emmys, entre otras cosas.
Y ya está en la radio también Franco Luciani, que en un ratito va a venir aquí con su instrumento. Bueno, terminemos con el señor Buchardo.
Sí, señor. Bueno, estábamos, que está preparando la mayor hazaña, una de las mayores hazañas de la historia de la Armada, que es el ataque a California, a Monterrey, uh-huh. la ciudad del zorro, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
¿Por qué era tan importante Monterrey? Porque era la capital militar de la Alta California, territorio español, por supuesto, en ese momento. El límite norte del territorio español. Hasta ahí llegaba el Imperio Español en América, luego pasó a México y, como todos sabemos, en 1848 Estados Unidos se apropia de la mitad del territorio mexicano en la guerra del 48. Todo lo que es Nuevo México, Texas, etcétera, era mexicano, ¿no? Y por lo tanto era herencia del Estado español. Ahí va a Bouchard con esta gente, toma a Monterrey, a Lago Corta, en el medio de muchos incidentes. Toma Monterrey, y cuando está en Monterrey le dicen que hay un realista que en una estancia tiene presos a 250 patriotas, con lo cual él manda...
Allí fue.
Obviamente, lo agarra el señor, lo fusila, y libera a los patriotas. Y durante 7 días, la bandera argentina, ya la bandera de Belgrano, flamea en Monterrey, que la California es argentina durante 7 días, de la mano de Hipólito Bouchard.
¿Cómo no hacen una película con eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ya, ¿cómo es que no hacen una película con eso?
Una coproducción argentino-norteamericana.
Sí, por ejemplo. Sí.
De ahí comienza Bouchard a bajar, atacando todos los puertos del Pacífico, preparando el camino a San Martín. Efectivamente, ataca a los puertos de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, y llega a... Por eso que las banderas de Centroamérica tienen como referencia a la Argentina. O sea, las banderas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, son celestes y blancas en homenaje a la bandera de la libertad, que era la bandera de Argentina llevada por Hipólito Bouchard. Llega a Chile, a Valparaíso, justo para embarcarse en la expedición de San Martín, como toda esa experiencia naval. Y cuando está en Lima, ya triunfante San Martín, el filibustero Cochrane, como decía San Martín, el filibustero, el Lord Filibustero, porque había sido un tipo muy importante en la expedición, pero cuando no había cobrado su dinero, se escapa con gran parte del tesoro de Lima. Y entonces San Martín le pide a Bouchard que lo vaya a perseguir. Y Bouchard le dice que no quiere lastimar a nadie, que por favor se bajen todos y que hagan un duelo de barco a barco, Cochrane y Bouchard, ¿no? En esa demora, Cochrane, que era mucho más cobarde, se escapa. Igual Bouchard lo persigue, lo cañonea, pero no le puede dar alcance a este señor. Ese será el último combate de este personaje de película, al que estamos haciendo una muy breve síntesis. Uh-huh. Un personaje maravilloso que tiene esa callecita chiquita en el Bajo.
Acá preguntan a Felipe si hay algún libro para recomendar con la biografía de
Bouchard. Bueno, hay dos. Tengo una historieta para chicos muy linda sobre Bouchard, y está en mi libro Mitos 2, la historia de don Hipólito Bouchard, para quien quiera seguir ahondando en este personaje de novela realmente.
Mirá, no tenés idea, para mí es un pueblito del sur cordobés, pequeñito, sí. La calle del diario.
Sí, y de Luna Park.
Una par, claro. Sí, nada más.
Bien honrada porque es luchador, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, maravillosa para una película, ¿eh?
Sí,
bueno, Felipe Piña, como siempre, sorprendiéndonos en la mañana.
Transitamos juntos la mañana. Con todo el país, conduce Cholo Gómez Castañón.